Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El número de muertos en el cruento conflicto sirio alcanzó una nueva cifra récord. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó que un promedio de 196 personas murieron cada día en el mes de abril, 190 más al día que en el mes de marzo. El grupo también informó que se registró un aumento en las muertes de civiles. La mitad de las casi 6.000 personas muertas el mes pasado eran civiles, casi 1.700 eran combatientes rebeldes y apenas poco más de 1.000 eran miembros del ejército.
U.S. Democratic Senator Robert Menendez of New Jersey.
El senador demócrata de Estados Unidos, Robert Menendez, de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para armar a grupos rebeldes sirios. La medida tiene lugar mientras una serie de ataques israelíes dentro de Siria reavivaron el debate acerca de la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió el derecho de Israel de lanzar los ataques. Carney declaró:
desde hace mucho tiempo, Israel ha estado preocupado, con razón, acerca del envío de armas sofisticadas a Hezbollah. No son solo armas químicas, sino armamento sofisticado para Hezbollah, y ciertamente están en todo su derecho a tomar medidas para protegerse y para evitar que este tipo de armamento llegue a manos de terroristas como Hezbollah.
Los detalles sobre posibles ataques con armas químicas dentro de Siria continúan siendo poco claros. El presidente Barack Obama describió los ataques como una acción que podría provocar la intervención directa de Estados Unidos. La Comisión de la ONU que investiga el posible uso de armas químicas en Siria intentó distanciarse de las afirmaciones de una investigadora que forma parte del grupo, que sostuvo que es probable que los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad hayan utilizado gas sarín. En una declaración, la comisión afirmó que desea aclarar que no ha llegado a resultados concluyentes con respecto al uso de armas químicas en Siria de cualquiera de las partes del conflicto. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes que el gobierno de Obama es muy escéptico con respecto a las acusaciones de que los rebeldes utilizaron armas químicas y cree que cualquier ataque en que se utilicen dichas armas probablemente haya sido perpetrado por el régimen de Assad. En Pakistán, al menos 12 personas murieron y muchas más resultaron heridas tras una explosión en un atentado suicida cerca de un vehículo en el que viajaba un candidato del partido político Ulema-e-Islam. El ataque ocurre un día después de que al menos 25 personas murieran en una explosión contra el mismo partido durante un acto político en la zona tribal de Kurram. El talibán se atribuyó la responsabilidad del ataque, que supuestamente fue el más mortal de una serie de ataques en los que docenas de personas murieron antes de las elecciones previstas para el sábado. Las autoridades de Bangladesh prohibieron todas las manifestaciones en la capital, Dhaka, después de los enfrentamientos entre la policía y activistas religiosos en los que al menos 27 personas murieron. El principal partido de la oposición y sus aliados convocaron una huelga de 2 días para protestar contra lo que denominan asesinatos en masa de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, pero la policía afirma que fueron atacados por los manifestantes que llevaban palos y piedras. Activistas musulmanes estaban manifestando para exigir que se apruebe una ley contra la blasfemia. La violencia ocurre mientras Bangladesh todavía sufre las consecuencias del derrumbe de un edificio que albergaba una fábrica textil. Funcionarios afirman que el número de muertos en el derrumbe superó los 700.
A friend of Boston Marathon bombing suspect.
Un amigo de Zohar Tsarnaev, el sospechoso de haber cometido los atentados de la Maratón de Boston, fue liberado de prisión con una fianza de $100,000 tras su arresto la semana pasada por supuestamente haber mentido a los investigadores con respecto a los intentos de deshacerse de las pertenencias de los sospechosos. Robert Filipos, de 19 años de edad, permanecerá en arresto domiciliario antes del juicio. Otros 2 amigos del sospechoso fueron acusados la semana pasada después de supuestamente haber retirado una mochila, fuegos artificiales y una computadora portátil de la habitación de Tsarnaev tras los atentados. Funcionarios del FBI sostienen que evitaron un ataque terrorista en una pequeña localidad de Minnesota tras haber arrestado a un hombre vinculado con una milicia local que es acusado de almacenar muchas armas y explosivos en una casa rodante. Buford Rogers fue arrestado el viernes después de que las autoridades hallaran cócteles Molotov, lo que parecía ser una bomba casera, y armas de fuego. La familia Rogers habría iniciado un grupo miliciano local contrario al gobierno, denominado Milicia de la Serpiente Negra, Black Snake Militia. Un portavoz del FBI dijo el lunes que el FBI pensó que se trataba de la planificación de un ataque terrorista. El gobierno de Obama está acusando directamente a China de atacar sistemas informáticos que pertenecen al gobierno de Estados Unidos y a empresas contratistas de defensa. El funcionario del Pentágono, David Halvey, subrayó los resultados de un nuevo informe del Pentágono. Halvey declaró:
las Fuerzas Armadas de China continúan explorando las funciones de las operaciones militares en el ciberespacio como un aspecto de la guerra moderna y continúan desarrollando capacitación y ejercicios de doctrina que resaltan las operaciones y la tecnología de la información. Además, en 2012, muchos sistemas informáticos del mundo, entre ellos los que pertenecen al gobierno de Estados Unidos, continuaron siendo intervenidos, algo que parece ser atribuible directamente al gobierno y a las organizaciones militares de la República Popular China.
China ha acusado a Estados Unidos de llevar a cabo ataques similares contra sistemas militares. Un funcionario de la Fuerza Aérea que dirigía la Unidad de Prevención de Delitos Sexuales de dicho sector fue arrestado supuestamente por haber cometido un acto de abuso sexual. El teniente coronel Jeff Krusinski es acusado de haberse acercado a una mujer en un estacionamiento en Virginia mientras estaba borracho y de haberla tocado. La mujer luchó para soltarse y la foto de Krusinski parece mostrar cortes y moretones en su rostro. La noticia surgió en la víspera de un nuevo informe del Pentágono que demuestra que la epidemia de abuso sexual entre miembros de las Fuerzas Armadas continúa aumentando. En comparación con el año anterior, se registró un aumento del 6% en las denuncias de abuso sexual en las Fuerzas Armadas en el año fiscal 2012. El número de personas que afirmó en forma anónima haber sufrido abusos sexuales, pero que nunca denunciaron el ataque, aumentó considerablemente de 19.000 en el año fiscal 2011 a 26.000 en el año siguiente.
New York Attorney General Eric Schneiderman has announced
plans. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció planes de demandar al Bank of America y Wells Fargo por violar los términos de un acuerdo para restringir abusos de ejecuciones hipotecarias. El acuerdo de 26.000 millones de dólares se logró el pasado año entre 5 importantes bancos y 49 fiscales. Proveía protecciones básicas para propietarios, como el requisito a los bancos de notificarlos sobre documentos extraviados con un determinado periodo de tiempo. Pero Schneiderman dijo que los bancos violaron los términos del acuerdo con impunidad. En una conferencia de prensa del lunes, enseñó un manojo de papeles gigantes para demostrar los cientos de quejas emitidas por los propietarios contra los bancos. Eric Schneiderman dijo:
dos de los recaudadores principales, Wells Fargo y Bank of America, han violado flagrantemente sus obligaciones del acuerdo. He enviado una carta al Comité de Control, el organismo que supervisa la implementación del Acuerdo Nacional de Recaudación de Hipotecas, notificándoles de mi intención de demandar Wells Fargo y Bank of America por incumplimiento de los estándares de recaudación descritos en el acuerdo. Esta medida de control, la primera bajo este acuerdo, se basa en 339 quejas individuales de ciudadanos de Nueva York contra estos dos bancos en solamente los últimos 6 meses.
En un caso aparte, Bank of America pagará unos 1.600 millones de dólares para resolver años de litigación con el asegurador de bonos MBIA, que había acusado al banco y su sucursal Countrywide de emitir préstamos riesgosos que alimentaron la crisis financiera. El acuerdo también otorga a Bank of America el derecho a comprar casi un 5% de acciones del asegurador. Nuevas investigaciones publicadas por el New York Times demuestran que los magnates de los medios están representados de modo desproporcionado entre los ejecutivos mejor pagos del país. Al ser ordenadas por valor de mercado, las 20 compañías que encabezan la lista en Estados Unidos no incluían ninguna empresa de medios. Sin embargo, las corporaciones de medios emplean 7 de los 20 ejecutivos en jefe mejor pagos. Liderando la industria está el director de CBS, Leslie Moves, que ganó más de 60 millones de dólares el año pasado, siendo el tercer ejecutivo mejor pago en el país. En la lista con decenas de millones de dólares también están los directores de Discovery Communications, Walt Disney, Viacom, Time Warner, Comcast y el director de News Corporation, Rupert Murdoch. Un nuevo estudio demuestra que el océano Ártico se está volviendo más ácido por la absorción de emisiones de dióxido de carbono, un cambio que podría poner en riesgo el ecosistema. Según un equipo científico internacional, la acidez promedio de las superficies de las aguas oceánicas en el mundo ha aumentado cerca de un 30%. 1% en los dos últimos siglos. Los experimentos demuestran que el proceso de acidificación podría conducir a algunas especies a la extinción. El investigador Richard Bellerby declaró a la BBC, ya pasamos límites críticos, incluso si detenemos las emisiones ahora, la acidificación durará decenas de miles de años. Uno de los integrantes del grupo conocido como los cinco cubanos que estuvo prisionero hasta hace poco en Estados Unidos ha tomado los primeros pasos para renunciar a su ciudadanía estadounidense después de que un juez dictaminara que debía hacerlo para permanecer libre en Cuba. René González fue condenado en 2001 por espionaje junto con cuatro personas más. Los otros cuatro integrantes de los cinco cubanos permanecen tras las rejas. Afirman que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de monitorear a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha responsables de ataques contra Cuba. González salió en libertad condicional en 2011 y el lunes habló con los periodistas de Havana Monday sobre los cinco cubanos. René González dijo:
lo que le falta a esta campaña es que el pueblo norteamericano sepa de los cinco. Que el pueblo norteamericano sepa que el gobierno norteamericano los puso en prisión para defender el terrorismo. Porque eso es lo que no podemos perder de vista. Este caso es acerca del derecho del gobierno norteamericano de defender a sus terroristas. Y para hacerlo, nos pusieron a nosotros en prisión.
Kidnapping survivor Elizabeth Smart.
Elizabeth Smart, quien sobrevivió de un secuestro, hizo declaraciones contra la educación sexual que apunta únicamente sobre la promoción de la abstinencia, lo cual afirma que alimentó sus sentimientos de vergüenza cuando fue capturada y violada a los 14 años. Durante una conferencia sobre tráfico de personas en la Universidad Johns Hopkins, Smart recordó que le enseñaron que las mujeres que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio son como chicles usados. Como resultado, tras ser violada, Smart reflexionó: pensé, por Dios, soy ese chicle masticado, nadie vuelve a masticar un chicle usado, es algo que se tira. Y así de fácil es sentir que no vales nada, ya que no tienes valor. ¿Para qué valdría la pena gritar? ¿Qué diferencia haría si te rescatan? Tu vida seguirá sin tener valor. Elizabeth Smart fue secuestrada a punta de navaja en 2002 y retenida prisionera por 9 meses.
And in a separate kidnapping case.
En otro caso de secuestro, 3 mujeres que estaban desaparecidas hace casi una década fueron halladas con vida en un área residencial de Cleveland, Ohio. Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight se habían ausentado cuando tenían entre 14 y 21 años, en lo que parecían ser casos separados. Fueron descubiertas el lunes después de que Amanda Berry llamara al 911. Estaba desaparecida desde 2003. Transcribimos a continuación parte de la llamada al 911. Berry dijo: hola, policía, ayúdenme, soy Amanda Berry. El telefonista dijo:
necesita a policía, bomberos, ambulancia.
Berry dijo: necesito a la policía. El telefonista dijo:
bien, ¿qué está sucediendo?
Berry dijo: estuve secuestrada por 10 años y ahora estoy aquí, estoy libre ahora. Un oficial de policía declaró que cree que las 3 mujeres se hallaban prisioneras tras su desaparición entre 2002 y 2004. La policía arrestó a 3 hermanos en el entorno de los 50 años. En la grabación, uno de ellos es identificado por Barry como Ariel Castro.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.